partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 10 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Era cuestión de tiempo, pero lo ha hecho con toda la dignidad y con todo el orgullo y valor posible. Sabía que se le iban a cargar y dijo, a mí me matáis, pero yo no dimito. El gobierno había puesto en la diana a la directora del CNI. Yo ya he entregado la cabeza de Paz Esteban a los independentistas, aunque lo nieguen. La encargada de dar los detalles ha sido Margarita Robles, que es el verdadero objetivo de los socios de gobierno. Hace apenas unos días, la ministra hacía una encendida defensa de Paz Esteban. Hoy le ha tocado anunciar el nombramiento de Esperanza Casteleiro, hasta ahora su número dos en defensa. Según Robles, no es un cese, sino una sustitución para dar un nuevo impulso al Centro Nacional de Inteligencia.
Habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. Por una funcionaria del centro que lo conoce perfectamente, que lleva casi 40 años y que está trabajando por y para España.
A mí, y fíjate que conozco a esta señora, a Casteleiro, a doña Esperanza, nadie me ha hablado mal de ella, ¿eh? Obviamente no conozco en su labor de inteligencia, faltaría más. Nadie me ha hablado mal de ella. El problema no es quién llega al centro. El problema es el por qué. El gobierno ha evitado vincular esta decisión con el espionaje a los catalanes, a los separatistas. En su relato lo ha relacionado con los robos de información a través de Pegasus a los teléfonos de Sánchez, la propia Robles, y hoy ya oficialmente se ha sumado Grande Marlaska. Bueno, es evidente que no estamos ante una decisión política más. Es una claudicación con todas las letras que ni siquiera sirve para calmar a sus socios. Lo ha dejado bien clarito el portavoz de la Generalitat, Patricia Playa, y el republicano, Gabriel Rufián.
Hacen falta todavía muchas, muchas explicaciones al respecto y también muchas más acciones. La sustituyen porque ya es demasiado evidente que el CNI ha actuado sin control legal durante demasiado tiempo. Hace falta asunción de responsabilidades.
Aquellos que consideren que esto es para contentar a Esquerra Republicana se equivocan. Es difícil que caiga Robles en tanto en cuanto representa a la derecha moderada de este país, que como todo el mundo sabe es parte del PSOE.
No caerá Robles, dice Rufián, hasta que tú se lo pidas. Se lo pidas de verdad, como habéis hecho hasta ahora. PP, Vox y Ciudadanos han criticado con dureza este cese, que califican de esperpento o de chantaje. Dicen que se ha cruzado una raya y que se criminaliza a los que trabajan para proteger al Estado. Cuca Gamarra es la portavoz del PP.
Y es la pregunta que se hacen hoy los españoles, ¿quién manda aquí? ¿Quién nos gobierna? Y la respuesta que encuentran es los independentistas catalanes y vascos. Ellos son los que realmente mandan. Y son los que realmente mandan porque tenemos un presidente que se ha convertido voluntariamente en un títere del independentismo.
Esta cesión de Pedro Sánchez no es la primera desde que estallara la crisis del espionaje. Tampoco será la única. Ya se empieza a hablar de la desclasificación de las órdenes judiciales que avalan las escuchas. Lo que haga falta. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Servir la cabeza de la directora del CNI en bandeja estaba entre los sacrificios, así los denominan en la Moncloa, para tratar de apaciguar a los separatistas. La falta de músculo ya ha llevado a Pedro Sánchez a mandar a su ministro de la Presidencia a Cataluña a promover un cambio de mayorías para constituir la Comisión de Gastos Reservados, dar entrada a los independentistas y someter a su escrutinio a la hasta ahora jefa de los espías, cuyo destino ha quedado unido al intento de desacreditar los servicios secretos con la brecha de seguridad en las comunicaciones del presidente y de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. Un fallo juzgado grave, sin duda, pero acompañado internamente del estigma de la negligencia. El círculo de concesiones incluye aún la reunión de Sánchez con Pere Aragonés, petición incluida de Esquerra de celebrarla en Sant Jaume, la desclasificación del seguimiento a los independentistas y comparecencia del presidente ante el Congreso el 24 de mayo. Un suma y sigue de cuya efectividad existen dudas en el seno del gobierno.
Como te decía, la nueva directora del CNI es Esperanza Casteleiro, hasta hoy secretaria de Estado de Defensa. Número 2, de Margarita Robles, con larga experiencia en los servicios de inteligencia. ¿Cómo ha caído este movimiento en la casa? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Tú lo decías, es de la casa. Dato que no pasa desapercibido para los más de 3.000 agentes del CNI, conocido desde la época del viejo CSIC como eso, la casa. Allí comenzó a trabajar hace casi 40 años, como la cesada también, Paz Esteban. También licenciada en Filosofía y Letras. También llegó a ser número 2 del centro en 2004. Analista de inteligencia. Buena, seria, serena, muy trabajadora. La define un antiguo compañero en el servicio secreto. El CNI no habla, nos advierte en medios en Moncloa, pero la verdad es que lo integran personas. Su nombramiento es visto por fuentes con acceso directo al centro como un intento de neutralizar el sentimiento de frustración que viven estos días. Les ha fallado, creen, la lealtad de los de arriba, del gobierno. Casteleiro, con una cumbre de la OTAN en puertas y una guerra en Europa, es garantía de eficacia y continuidad. La cesada fue ovacionada el pasado viernes con motivo del 20 aniversario del centro. Había mucha gente, dicen nuestras fuentes, y un aire de despedida. Paz Esteban quería seguir, pero esperaba el cese. No ha permitido que presentar su dimisión. Lo que está ocurriendo, dicen estas fuentes a COPE, es corrosivo y afecta a la forma de trabajar del centro. La designación de la nueva directora es excelente. Para la casa, el cese del actual, un grave error.
En todo este terremoto no podemos olvidar la clave marroquí. Todo apunta a que Rabat está detrás del pinchazo a los móviles al gobierno, que coincidió con la crisis por la entrada en España del líder del Polisario, siguió con la entrada masiva de menores en Ceuta y ha terminado con la rendición de España sobre el Sahara. Bueno, es interesante la reunión que van a tener esta noche el ministro José Manuel Álvarez con su homólogo marroquí, antes de participar en un foro antiterrorista en Marrakech.
Aunque el Daesh y el terrorismo yihadista se ha reducido mucho en Oriente Medio, en Siria, en Irak, y está ya presente en África, no nos olvidemos que el índice global contra el terrorismo del año pasado situaba el Sahel como el epicentro del terrorismo yihadista.
Más cosas. Finalmente será el viernes cuando el gobierno apruebe el mecanismo para topar el precio del gas. Será en un Consejo de Ministros extraordinario, porque aún quedan detalles por cerrar con la Comisión Europea, a pesar de que ayer nos vendieron que ya tenían el visto bueno definitivo. Bueno, pues no era verdad. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. A la tercera va la vencida. Esta semana tendremos aprobado el tope del gas a la producción eléctrica. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
Se aprobará en esta semana, pero no ha podido hacerse en el día de hoy. Lo haremos en el próximo Consejo de Ministros, que será extraordinario el próximo viernes.
Asegura el gobierno que ya tiene el mecanismo definido y que trabaja junto a Portugal en la propuesta legislativa que tiene que cumplir lo comprometido con la Comisión Europea para que dé el visto bueno definitivo. De momento ya hemos recibido de Bruselas una carta de conformidad, una especie de preautorización a la espera de conocer el detalle de lo que se apruebe este viernes. ¿Por qué cuesta tanto cerrar ese texto con Portugal? Diego Rodríguez, experto en energía de la Universidad Complutense de Madrid.
Resulta difícil modificar reglas sin que esa modificación a su vez no provoque distorsiones en otros mercados. O, por ejemplo, cómo se efectúa el pago de la subvención al gas por parte de los comercializadores.
Una subvención que terminaremos pagando los consumidores, y es que el top del gas rebajará la factura del 40% de los hogares en tarifa regulada, pero subirá la del resto en mercado libre.
Y termino en Málaga, donde esta tarde han pasado a disposición judicial los tres detenidos infraganti cuando intentaban agredir sexualmente a una chica en una playa. La llamada de un vecino a la policía evitó que la violaran. Andrés García.
Todo ocurrió en la madrugada del domingo al lunes en la playa de La Malagueta, en la capital. La mujer estuvo tomando unas cervezas con otra pareja hasta que esas dos personas se marcharon y ella se quedó sola. Entonces un hombre se le acercó y comenzaron a hablar. Ella le dijo que se iba a casa y él se ofreció a acompañarla dando un paseo por la playa. En un momento dado le pidió que lo besara, se abalanzó sobre ella y fue cuando aparecieron los otros dos hombres. Fue un testigo quien avisó a la policía de lo que estaba sucediendo. Cuando los agentes llegaron al lugar, sorprendieron a los tres sospechosos alrededor de la mujer, que estaba ebria, y pudieron frustrar la violación múltiple. La liberaron a ella y detuvieron a los tres presuntos agresores de 19, 30 y 31 años y origen marroquí, a los que se les acusa de agresión sexual y robo con violencia e intimidación. Tal y como estaba previsto, los tres han pasado ya a disposición judicial.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Recuerdo el día en que la hasta ahora directora del CNI, Paz Esteban, fue nombrada. Mujeres líderes de todos los sectores celebraron que por fin llegara una mujer al top de la Casa de los Espías. Era un hecho insólito aquí, también muy excepcional en el mundo. Apenas recordábamos una directora entre los espías británicos en el M5 años atrás. Insólito era también que a la dirección llegara por primera vez una espía, alguien de la casa. Hoy, cuando los avatares de la política la han arrumbado, ella ha vuelto a dar una lección de profesionalidad. Silencio ante la instrumentalización de su figura y ante la desinformación, una de sus luchas en los últimos años. Así trabaja un espía, en el anonimato. Por eso, en su despedida se ha ido como llegó, en silencio, callando lo que sabe, que no es poco, aparentemente a sabiendas de que tantos focos sobre ella la han abrasado para un oficio que requiere de oscuridad, a lo que dedicó toda su vida y hoy se ha acabado. ¿O no?
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Murilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, primera jornada de no sé cuántas jornadas de esta jornada de liga, ¿no?
Escucha, es la antepenúltima jornada de liga, esto está acabado ya, ¿eh? Quedan tres solamente para el final y comienza hoy con tres partidos. Ha arrancado a las 7 el Valencia-Betis, con el Betis jugándose los puestos europeos. Estamos en el minuto 11 de la primera mitad, empate a cero en el marcador. Luego tenemos a las 8 el Granada-Athletic de Bilbao, peleando uno por la permanencia y el otro todavía por Europa. Y a las 9:30 el Barcelona-Celta. El Barça que hoy, por cierto, ha conocido de manera oficial que Haaland se va al Manchester City de Guardiola. Es noticia también que la UEFA ha aprobado el nuevo formato de la Liga de Campeones. Queda todavía mucho porque va a entrar en vigor en 2024. Esta noche lo vamos a contar con detalle en el partidazo. Hay sorpresa en el Atlético de Madrid porque el Cholo Simeone ha dicho esta tarde que Joao Félix podría volver contra el Sevilla. Y digo sorpresa porque el propio jugador daba por terminada la temporada por lesión. Atención a mañana en el Real Madrid porque se sortean las entradas para la final de la Liga de Campeones. El sorteo es a las 12:30 del mediodía. Gran noticia del día de hoy, el español Juanpe López es el nuevo líder del Giro de Italia. Hacía 7 años desde Contador que no teníamos un líder español en el Giro. Y además el presidente murciano López Miras anuncia la medalla de oro de Murcia para Carlitos Alcaraz.
Bueno, hay de todo. Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Hasta ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 27 grados y cielo soleado a esta hora en Cibeles. Mañana se mantiene el ambiente veraniego con máximas por encima de los 30. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la 42 en Villaverde. Retenciones de entrada también por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y A2 Canillejas. Y de salida A2 Torrejón, A3 Rivas, A42 Getafe y Fuenlabrada, A5 Alcorcón y A6 Majadahonda. Dificultades en la M40 en Coslada, Vicálvaro, sentido A3, Hortaleza hacia la A2 y Monte Carmelo y Valdemarín, dirección A6. Ante el aumento de casos COVID de mayores de 60 años en estas últimas semanas, el Ayuntamiento de Alcorcón recomienda un uso correcto y responsable de la mascarilla en las actividades con personas mayores. La incidencia ha subido 200 puntos, tanto en Alcorcón como en la Comunidad de Madrid. Escuchas La Linterna con Ángel Espósito.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A Alejandro Galán, cliente de Rastreator, que creía que el Euribor era una apuesta deportiva, le hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado. Porque los asesores de Rastreator se encargan de todo el papeleo desde el principio hasta el final y te consiguen las mejores condiciones porque tienen ofertas exclusivas. Ah, y gratis. Déjate ayudar, nuevo Rastreator.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Se cumplen 20 años del estreno de Máquina Baja, la adaptación al cine del cómic de Iba. Eso nos ha animado a recordar que películas del cine kinky español triunfaron, ¿eh? Para ello, he pedido ayuda a John Uriarte, que fue más kinky, aunque se pone el pañuelito de sortera en el bolsillo de la chaqueta, porque para parecer que grabando y tal, tiene una pinta kinky que no se la quita de encima.
He visto Lucy entrado, si no dice revienta.
Lo revienta.
Pues mira, Ramón Tosas Fuentes, conocido como Iba, creó a Máquina Baja, el personaje, que era un kinky pues de toda la vida, aspirante atracador importante, pero que claro, no llegaba a ello. Y en el cine tenía la cara de Andrés Pajares.
Verá usted, es que todo un atraco. Y si pudiera usted atendiendo.
Es que vamos con un poquillo prisa, ¿sabe usted?
Ya.
Mire, es que yo estoy muy ocupado.
Ya, pero es que esto es un atraco, ¿sabe usted? Queríamos...
Atraco estoy yo.
¡Atraco lo que tenemos encima!
¿Usted sabe lo que es una OPA?
Es algo que tengo yo, pero no estoy muy informado.
Una asquerosidad.
Ya, ya.
Y encima, todo el mundo tocándome los...
Joder.
Que si López el expediente, que si López el memorándum.
Bueno, pues otro día venimos con más calma, así que se les arregle todo y muchas gracias. ¡Máquina
va! Es que, claro, al final lo de alrededor era peor que el King.
Que el atraco, sí.
El atraco. Dos películas con Pajares, Bonilla, Mari y Sampere, Mario Pardo, Pedro Reyes, y también hubo serie de Máquina Baja con Pepe Rubianes. Pero el cine kinky viene de viejo y arrasó en los 70 y 80, y a veces el más peligroso, como decimos, no era el kinky, sino la víctima.
Sí, bueno, no exageramos, ¿eh? Recordemos, por ejemplo, a Emma Penella en La Estanquera de Vallecas.
¿Qué va a ser?
Un paquete de fortuna.
100. Cristo bendito, Santa Águeda de mi corazón, Santa Catalina de Siena.
¡Ponte la pasta o le mando al otro barrio!
No, yo, mi colega, pues soy pillado, basta, ¡te prisa!
¡Socorro!
Mire que no se lo digo de coña. Si sigue gritando, le meto un brazo.
Me dejarías que cogiera el abanico. Nos vendría bien un poco de aire.
Vale.
Y le empieza a abanicar al que la atraca. Menuda era La Estanquera.
Buena película, buena película.
Muy buena película.
Sí.
Bueno, y es que el kinky, como comprobaremos, era tirando aspirante atracador, pero siempre en cutre. Aunque tenían sus habilidades, ¿eh? Y los había muy preparados para lo suyo, por ejemplo, el Pera en Volando Voy.
Sí, un niño que conducía como Fernando Alonso y robaba lo que podía. Aunque al final las que le metían en canción eran... Las niñas, claro.
¿Qué te ha traído el pera, María José?
¿Vosotros sabéis lo que os puede pasar si os vais un poco de la lengua? Que tenga venillo y el arranque.
¡Hala, qué bonita! ¿Es de oro?
De oro de 15 quilates.
Eso da igual, lo bonito es la intención. ¿Y a nosotras no nos has traído nada?
Pues no, la única que hace la comunión es María José, me parece a mí.
Aunque sea una Nancy las del Simago.
¿Quién te ha dicho a ti que yo tengo una Nancy del Simago?
Pues yo quería una Nancy, la Nancy patinadora.
Pero que yo no tengo ninguna Nancy.
Sí que las tienes, en la casa vieja de la esquina.
Se lo sabían todas las niñas. Eran de listas. Una Nancy del Simago, cuidado, ¿eh?
Muy buena la frase.
Y el hombre se metía en líos pues para quedar bien con las chicas. Bueno, ojo que robar y ser kinky, como digo, nunca ha sido fácil. Pongamos pillar un coche.
Sí, recordemos la escena de la peli Deprisa, deprisa. Un poco más y al coche se le pasa la ITV.
¿Quién es? Pero si me están robando el coche.
No lo habrás cerrado con
llave. ¡Claro! Estamos liados, tú. Te vino el tío este,
pavila. Buah, lo que faltaba.
Cuidado.
Ponle seguro.
No te acerques. Avisa a la policía.
¡Abrid! ¡Vamos, abrid!
¡Ladrones!
¡Abrid! ¡Vamos, meca, dale caña! ¡Deprisa, deprisa!
Lo mejor la mujer diciéndole, no habrás cerrado con llave.
Si es que seguro que era culpa de él.
Claro. Claro. Bueno, pues porque no había ITV, como dices, porque si no te digo yo que se le caduca para cuando arrancó el coche, ¿eh? Bueno, luego todo kinky tiene que tener su mote, claro. El navajas, el nene...
El vaquilla. Ese que empezó tan joven que no llegaba ni siquiera al volante.
Me pillaba Paco Ro. Saluda a tu vez, mi hermano, el vaca.
Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya estamos todos?
No necesitamos a nadie más.
¿Yo sé conducir? ¿Por qué no trincamos un coche?
No, porque se te ve pequeño. Y enseguida tendríamos bronca con la policía. A ti vamos mejor.
Ahí está. Y sin cinturón, ni airbags, ni ABS, ni nada. Un cojín para llegar a los pedales y nada más. Otra característica del kinky es que debe saber, o al menos uno de la banda, artes marciales.
Hombre, eso es fundamental. Como el Malaguita de Torrente, por ejemplo, que siempre aspiraba a cinturón negro.
Y el Malaguita de cinturón marrón.
Me examino para negro este año.
Bueno, se ha visto toda la del Jackie Chan, Bruce Lee y la del mar.
Da cascos, mar da cascos. El nuevo boom dentro del mundo de las artes marciales. ¿Ha visto usted el sol más fuerte?
Se ponen a bailar, a moverse, pero luego lo que es un sopapo no lo da nunca. Mucho ruido y pocas nueces. Bueno, ¿quién no vivió los 80? Pues es, que lo ha vivido, lo entiende. Bueno, los años pasaron, la droga se llevó a los kinkis ochenteros, pero, oye, siempre quedan supervivientes.
Bueno, supervivientes o aspirantes a kinkis evolucionados, como los compadres en El Mundo es Nuestro.
Tenemos un coche que nos lleva al aeropuerto.
Un Porsche Cayenne.
Y un jet privado con gasolina suficiente para llegar a Australia.
¿Qué dice de Australia? Aquí yo, nosotros vamos a Brasil, sí, que estamos volados.
Yo no de datos, mongolos, los rebeldes.
No de datos, no de datos. Un Porsche Cayenne, un Porsche Cayenne. Buenísimo. Como planificadores, vamos.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Esto es un atraco, nena. Ya no ocurrirá jamás. Si este sale, me retiro. Por favor, no dudes más. Voy a por él. No aguanto más con el bardeo y la recorta.
La recorta. Nos damos un paseíto por las redes sociales sobre el cese de Paz Esteban como directora del CNI. Sánchez vende a quien sea con tal de seguir en Moncloa. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Chloe, a Sánchez le da igual todo, como dices, y eso incluye a España. Parece que se le olvide que es el presidente de este país. Se le está yendo un poco de las manos. Ángel, pero no está solo, porque se dejan usar y tragan a su alrededor con lo que sea, así que comparten culpa. Y Amador, un gobierno serio no puede estar a merced de las peticiones de sus socios para no romperse, porque al final acaba poniendo el interés de unos pocos por delante de los intereses del país.
Hoy me parece que la tertulia va a ser casi monotemática, con un gran tema sol. Tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias.
One tiny push and that man in the hell. He hit with the thud, there'll be no work tomorrow. Just a funeral for a guy with time that he borrowed.
Precisamente en nuestro tema del día, a partir de las 9, las 8 en Canarias, vamos a analizar el cese de Paz Esteban como directora del CNI. Haremos un perfil de su sucesora, Esperanza Castelleres. Hablaremos con expertos en cuestiones de inteligencia de seguridad mundial y hablaremos con algún agente, ya jubilado obviamente, del Centro Nacional de Inteligencia. Después, en clase de economía, hablaremos sobre la petición de la COE de no vincular los salarios al IPC y también sobre el tope del precio del gas, que al parecer se va a aprobar ya el próximo viernes. Consejo de Ministros extraordinario. En tecnología, Mario Yáñez, nuestro consultor de cabecera, nos va a hablar de los ciberfraudes durante la campaña de la renta. Cuidadito, lo que nos faltaba. No solo te tocará pringar, sino que encima a lo mejor te roban los datos. Cuidadito. Todo esto y más, como digo, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
No, este es un mensajito de Línea Directa.
Nada de cuidadito, mucha atención. Sí, sí, presta atención porque Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Descubre La Ladrona de Huesos, de Manel Loureiro. Un frenético thriller con misterios y robos imposibles en el camino de Santiago. La Ladrona de Huesos, de Manel Loureiro. Editorial Planeta.
Los viernes en Herrera en COPE, escucha la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Siente la tranquilidad de saber que siempre podrás contar con Toyota gracias a la garantía de hasta 10 años que ofrece. Recuerda, este viernes en Herrera en COPE, la noticia relajante de la semana con Toyota Relax.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Este verano, aquí sí hay playa. Porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido. Desde 1.300 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga. Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El brote de hepatitis infantil de origen desconocido sigue preocupando. Lo que pasa es que ahora se cree que uno de los principales sospechosos del origen de este brote es el adenovirus F41.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se trata de una familia de virus bastante contagiosa. Pueden causar infecciones en las vías respiratorias, también en los ojos, en el intestino.
Se puede contagiar a través de las conjuntivas, también se puede transportar de forma aérea, no con tanta facilidad como se ha visto con el coronavirus.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumen varias claves. Primera, el alto representante exterior de la Unión, Josep Borrell, reconoce que hay dificultades para cerrar un acuerdo sobre el veto al petróleo ruso. Confía en que el lunes se despejen esas dificultades. Para desencallar esta situación, han debatido por teléfono el presidente francés Macron y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. París mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo. Segunda, coronavirus. Sanidad notifica la muerte de 254 personas desde el viernes. La situación en los hospitales empeora ligeramente, sobre todo en planta. Las UCIs tienen una ocupación estable. Además, la incidencia entre los mayores de 60 años aumenta 30 puntos. Tercera, el número de víctimas de violencia machista subió un 3,2% en 2021. Hablamos de más de 30.000 mujeres que ya han recibido medidas de protección. Casi el 50% de las víctimas tenían entre 30 y 40 años. Destaca que el mayor aumento del número de mujeres que sufrieron este tipo de violencia se dio entre menores de edad. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues te cuento que la COE recomienda vincular la subida de los salarios a otros indicadores que no sean el IPC, el índice de precios al consumo, y que sean, dicen, más fiables y menos volátiles. ¿Cuáles son? Pues mira, indicadores como la productividad, el empleo, el crecimiento del PIB o los resultados de las propias compañías. La patronal, Ángel, se niega a aceptar las cláusulas de revisión salarial. Recuerda a los equipos que tengan que negociar los nuevos convenios colectivos que pueden no cumplir lo que se haya pactado si detrás hay razones económicas, técnicas, de organización o de producción. Aunque no hay acuerdo con los sindicatos, los empresarios creen que una subida del 3,5% para este año estaría dentro de la prudencia, teniendo en cuenta que la inflación va a cerrar seguramente por encima del 6.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 hablaremos de salarios, empresas y del sector cervecero, ¿sí? Somos el tercer país productor de cerveza de toda Europa.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un problema en casa, un problema económico, de salud, por pequeño que sea, te puede quitar el sueño. Me refiero a todas esas preocupaciones juntas, diarias, que se amontonan y que nos provocan una sensación de angustia, angustia continua. Eso se llama estrés emocional y es muy importante saber gestionarlo y pedir ayuda. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra psicóloga de cabecera en La Linterna, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuáles son las causas? Imagino que será un cóctel para ese estrés emocional.
Pues así es, Ángel. Dependiendo la persona, las causas del estrés van a ser muy distintas, pero sí existen algunas que afectan a todos por igual. Por ejemplo, cuando la carga del trabajo es alta y además existe cierta falta de recursos que son muy necesarios para desempeñar el puesto de trabajo, además que impiden el control para tomar decisiones y que al final son un obstáculo para avanzar profesionalmente. Por otro lado, también se dan cuando esas habilidades del trabajador no van acorde a las capacidades y a las exigencias que demanda el puesto. Incluso se ha observado que en otras ocasiones el estrés laboral se produce cuando el trabajador realiza un alto esfuerzo con un importante desgaste de energía y concentración, obteniendo una baja recompensa y no solo económica, sino de estatus y de consideración, por ejemplo. Y destacaría, Ángel, que el mal entendimiento con compañeros o jefes y la dificultad de la conciliación familiar son dos de las causas que más aquejan a las personas.
¿Cómo afecta el estrés al trabajo? Imagino que al rendimiento.
Pues entre el rendimiento, sobre todo, Ángela, a la productividad y a la concentración, con lo cual a la consecución de los objetivos. Y debido a la preocupación excesiva por alcanzar esos objetivos, aumenta la inseguridad, con lo cual la persona va a dudar más de su capacidad para desempeñar su trabajo, con lo cual el rendimiento va a ser mucho menor, creando en muchas ocasiones un mal ambiente e incluso un malestar en el grupo.
En nuestro caso, hablando de estrés, de tensión, de rendimiento, en nuestro caso me refiero al del periodismo. ¿Cómo afecta?
Ajá. Pues cada vez son más las personas del gremio que están acudiendo a especialistas de salud mental, porque fíjate, paradójicamente, a pesar de la exposición a situaciones tan estresantes, ¿no?, y a esa evaluación constante a la que estáis sometidos, Ángel, que en un principio parece que no os afecta, pues con el paso del tiempo se manifiesta un desgaste emocional importante, por mucho que lo queráis disimular. Pero lo que ocurre, pues, es que el cuerpo va a reaccionar, ¿no? Ahí en el cerebro hay una alarma, ¿no?, que se activa avisando de que algo no va bien, ¿no? Entonces, todos estos factores, junto con las autoexigencias y esas creencias erróneas de no permitiros cometer errores, porque, claro, de lo contrario se perdería cierta credibilidad.
No, puede... cierta no, toda.
Pues eso va a incidir negativamente, Ángel, en la salud mental, necesitando ayuda para manejar situaciones como, por ejemplo, los miedos a quedarse en blanco en un directo, estar constantemente conectados, atentos a la noticia, la exposición a las críticas. Y fíjate, los casos más graves, como consecuencia de estos efectos del estrés, se van a manifestar síntomas como depresión, problemas del sueño, en la alimentación y un agotamiento crónico que puede ser muy, muy, muy serio.
¿Cómo podemos prevenir el estrés laboral?
Principalmente, yo diría que con la intervención por parte de las empresas, porque si se actuara desde el comienzo del problema, se evitaría, primero, que se agravara y, sobre todo, que la persona que lo sufra se sintiera apoyada. Por ejemplo, revisando de forma regular las dinámicas de trabajo, como la flexibilidad en los horarios, del teletrabajo, todo aquello que pueda ayudar a aumentar la productividad para la empresa y probablemente evitaría muchísimas bajas por desgaste laboral. Además, considero que ampliar las estrategias de los servicios de salud laboral o prevención de riesgos, con una mejora en la comunicación, fomentándola sobre todo con bienestar emocional, contribuiría a aumentar la sensibilización, lo que también va a favorecer a un mejor ambiente, propiciando una mayor participación en las decisiones respecto al trabajo. Y no olvidemos que también el trabajador tiene que poner algo de su parte y conviene que tenga muy claro qué expectativas son realistas, sabiendo diferenciar lo que se puede a lo ideal.
Oye, si a mí o a alguno de los nuestros nos pasa esto, vamos a tu consulta y ¿qué nos haces? ¿Cómo nos tratas?
Pues mira, como bien es muy importante comenzar a tratarse cuando ya aparecen los primeros síntomas, ¿no? Pues para evitar que se mantenga este estrés o se agrave más, provocando esos trastornos que antes te decía e incluso llegando a ese agotamiento crónico o a esos estados tan depresivos, ¿no? Entonces, pues personalmente, a través de técnicas con el objetivo de proporcionaros herramientas que para afrontar ese estrés de ese momento puntual, intentaría reducir la tensión para construir una base sobre la que empezar a trabajar, ¿no? Por ejemplo, identificando las situaciones que están produciendo ese malestar y cómo se reacciona, es fundamental para aprender a cambiar la manera de enfrentarse a esas situaciones ansiógenas. Y en cualquier caso, Ángel, a mí me gusta mucho trabajar la reestructuración cognitiva porque trataría de romper esas creencias que dificultan realizar adecuadamente el trabajo, ¿no? Esforzándose con un entrenamiento en la toma de decisiones y en la resolución de problemas y mediante técnicas de relajación conseguir a manejar el control de las emociones. Y por último, pues trabajaría esa asertividad, ¿no?, que te permite defender y expresar esas opiniones y no pasa nada si uno se equivoca, comete errores, porque la credibilidad no se va a perder.
Bueno, pues tomamos nota. Tengo tu teléfono, así que gracias, Aurora, cuídate.
Gracias a ti, buenas adiós, tardes, chao, adiós, chao. Adiós.
Mira, tiene que ver con el tema. ¿Sabes que en España hay más de 2 millones de personas que sufren depresión? Es el principal problema psiquiátrico o mental de los mayores de 65 años. El envejecimiento propicia la aparición de muchos cambios a nivel físico, emocional. Pero oye, mira, la depresión puede tratarse. Director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿por qué la depresión se suele asociar más bien a adultos jóvenes y a los de mediana edad, cuando en los mayores es un problemón que no atendemos?
Buena pregunta. Y claro que es un problemón en los adultos. Yo creo que aquí más o menos todos tenemos culpa. Mira, yo creo que no se ve tanto porque los estudios y los ensayos clínicos no se introducen como deberían a los mayores. Ahora estamos empezando a introducirlo, pero los mayores hasta hace poco, incluso en los estudios clínicos, parecía que no existían. Pero también es cierto que la propia sociedad piensa que el mayor ya está amortizado, y entonces como está amortizado, pues decimos, pues bueno, pues ya no nos preocupamos de él. O si no, también porque muchas de las cosas que aparecen en el mayor, que nos aparecen según vamos cumpliendo años, lo achacas al envejecimiento, sin más. ¿Qué decir? La geriatría no está lo suficientemente bien implantada en nuestro país. Uh-huh. Y en la asistencia primaria, pues fíjate, el tiempo pues no es el que debería para diagnosticar. Si los médicos de asistencia primaria no tienen el suficiente tiempo, claro, como para diagnosticar.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos ver a un mayor deprimido?
Pues mira, y ahora todos que vayan tomando apuntes, y dentro de estos apuntes casi un test, a ver lo que piensan que es debido o no a la edad, ¿no? Porque los síntomas pues pueden ser, pues mira, la pérdida de interés, ¿no? La pérdida de interés por tu entorno y por lo que pasa. Y ahora va la pregunta a nuestra audiencia, ¿y esa pérdida de interés qué? ¿Porque puede ser un síntoma de trastorno del ánimo o porque es que ya tiene años? Sean sinceros, por favor. A lo mejor la mayor parte está diciendo que porque tiene años, ¿no? O si no, también la pérdida del sueño. Es que el abuelo está durmiendo menos, pero es que el abuelo ya es abuelo. Pues ese es otro síntoma. Qué decir, la sensación de fatiga, ¿no? El cansancio que puedes ir teniendo. El cansancio no solo por los años, es por más también. Después tenemos problemas en la estima, en la autoestima, ¿no? Y parece que según te jubilas y avanzan los años, tu autoestima merma, pues porque sí, pues no. Puede ser también un trastorno este de la depresión. Uh-huh. Que decir, los problemas de concentración o los problemas a la hora de tomar decisiones y aquello que tanto se la achaca al abuelo, y es que empieza a pensar en la muerte. Bueno, cuando tú ves estos síntomas, estás pensando en que son cosas del yayo. Pues no, no son cosas del yayo. Tú lo pones en manos de un geriatra, el geriatra te estudia, te hace un buen test, una buena batería, y dice, pues mira, el yayo lo que tiene es depresión y va a mejorar un montón.
¿Cómo?
Pues, ¿cómo qué?
Sí, ¿qué le haces para que mejore?
Pues mira, lo primero es atenderlo y entenderlo. Atenderlo y entenderlo. Una vez que se establece esa empatía entre el geriatra, entre el médico y el paciente, lo primero que le tienes que decir es, mira, esto que tú tienes, ni harto copa es solamente porque hayas cumplido años o estés cumpliendo años, aquí hay algo más. Y entonces empiezas a ahondar en la historia clínica y te empiezas a dar cuenta de que existe un trastorno del ánimo, y lo más importante, se da cuenta también el paciente. Y entonces le dices, mira, vamos a ponernos manos a la obra, porque esto tiene tratamiento. Lo vemos en la consulta. Tiene tratamiento, y un tratamiento que encima es muy agradecido. Ahora, ese tratamiento se apoya en un trípode. Por un lado tenemos su entorno social y su familia. Tenemos que hablar con ellos y explicárselo. Por otro lado tenemos todo lo que es el tratamiento farmacológico que ahí está, y el apoyo psicológico que también. Y la experiencia me dice que cuando esto lo haces así, la inmensa mayoría de los pacientes mejoran, y después te vienen y te dicen, Esteban, pues que a lo mejor que hace unos días quería ir a la feria de Sevilla.
Oye, eso en cuanto al tratamiento, pero nos encanta hablar de prevención. ¿Cómo puede evitarse llegar a eso?
Pues bueno, básico, Ángel, evitar el aislamiento. Si yo sé que ahora me estás escuchando, tienes algunos años, estás en casa, abre la ventana y evita el estar aislado, porque tú tienes mucho que ver en todo esto y la medicina te la puedes poner tú. Después tienes que buscarte un propósito, ¿no? Tienes que buscarte propósitos en el día a día. Intenta meter ya hábitos saludables en tu quehacer diario, y no olvides una cosa, la ayuda profesional. Los profesionales estamos para algo. La depresión en el mayor es muy, pero que muy frecuente, en torno a un 15, 10, 15, 20% en la sociedad en general, más, es decir, casi llegando a 50, 40 y pico% cuando están institucionalizados. E insisto, tiene tratamiento, y el tratamiento no es que sea agradecido, Ángel, es agradecidísimo.
Qué bueno. no dejemos de estar pendientes de nuestros mayores, claro que sí. Gracias, doctor Esteban, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, cuídate. Amigo, chao, chao. Si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Mira, es la historia de Eduardo. Tiene 60 años, es de Barcelona y es taxista. Bueno, al menos lo era hace 2 años, cuando ingresó en el hospital Durán y Reynals. Sí, han oído bien, 2 años. El COVID se ha cebado con él, pero le ha dejado vivir. Vivir sin más, porque le ha machacado todo el cuerpo. Las secuelas de la enfermedad no le permiten volver a trabajar nunca. Tiene una incapacidad total. Utiliza un andador. Y los médicos le han recomendado que no viva solo. A él. Precisamente a él, que no tiene a nadie. Ni pareja, ni hijos. El diario.es ha hablado con él y está sonriente. Pero me parece que es su forma de ser. O quizás su manera de ver una vida que poco tiene que ver con la que tenía. Como en la época en la que los médicos aplaudían a quienes se recuperaban, a él también le han despedido. Aunque en su caso dice que no le habría importado quedarse. Dice que ya no tiene nada fuera. Además le han retirado el carnet, así que no puede conducir. Le encantaba viajar, pero ahora... Esta historia habla del COVID, aunque quizá a ustedes se les haya olvidado. Esta historia es de hoy, aunque no se lo parezca. Aún hoy, hay casi 7.000 ingresados por el virus en un centro hospitalario y más de 350 intentan sobrevivir en una unidad de cuidados intensivos. Que las cosas... se nos olvidan demasiado rápido.
Pues yo hablé con Eduardo, lo contamos en la historia. Nada más darle el alta y mira, el hombre está pachuchillo. Gracias.
A ti.
Julio, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A mí me tranquiliza bastante saber que no han sido nuestros servicios secretos.
Es que tenemos un presidente que mientras el CNI intentaba conocer el riesgo de otro golpe de Estado contra la unidad territorial, él se dedicaba a preparar los indultos, a sabiendas de que los indultados no se lo merecían.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Creo que contamos con un magnífico organismo de seguridad para nuestro país y que...
Y tenemos a un presidente que cuando todo se ha sabido, se ha sacado de la chistera. Era otro caso de espionaje a él mismo. Ha tirado por la borda al CNI y ha tratado de entregar la cabeza de la ministra de Defensa a sabiendas.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus 2 hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Llevan bata blanca, atesoran años y años de estudios y formación médica, pero su guión es temporal. Los médicos especialistas de hospitales como La Paz, Gregorio Marañón o 12 de Octubre están desde hoy en huelga indefinida contra la temporalidad abusiva, con servicios mínimos entre el 50 y el 100%. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Una situación laboral de contratos provisionales que en algunos departamentos puede llegar al 90%. Rechazan además tener que hacer otra oposición para ganar su plaza sin que valga para nada su experiencia. Prefieren un concurso de méritos. Los médicos que han seguido estos paros, un 9% para la Consejería de Sanidad, un seguimiento masivo para los convocantes, se han concentrado ante la Asamblea de Madrid esta mañana. Allí estaba Aitor, 9 años de interinidad en el 12 de octubre.
Un desastre, ¿no? O sea, hacer estas cosas así, lo que se pretende es que se haga un proceso medianamente ordenado. Esa es la idea. No, aquí no se trata de regalar nada a nadie, ¿no? Como decía Ayuso, nadie nos regala a nadie. Aquí estamos médicos de Madrid, llevamos y tenemos que sacar aquí todos los títulos, pues absurdo, ¿no? O sea, que nos digan ahora que no queremos estudiar o que no queremos presentarnos a un examen cuando llevamos toda la vida examinados.
Juan, doctor bioquímico, lleva 14 años encadenando contratos temporales uno detrás de otro en La Paz.
Acabé la especialidad hace 27 años y ahora, 27 años más tarde, tengo que volverme a estudiar toda la especialidad si quiero conservar mi puesto de trabajo. Cuando en estos años las obligaciones asistenciales del hospital te obligan a especializarte o super especializarte en un área muy concreta. Ninguno de los que estábamos aquí ni de los compañeros que están en el hospital querríamos vernos en esta situación.
Así las cosas, los especialistas mantienen la huelga indefinida a pesar de que la mesa sectorial, donde están sindicatos como Comisiones, UGT o SATSE, sí que ha aprobado la convocatoria de 9.500 plazas en el Servicio Madrileño de Salud. El sindicato AMITS, convocante de los paros junto a otras asociaciones, reconoce el importante esfuerzo que ha hecho la administración regional, pero lo califica de insuficiente. Enseguida nos acercamos ahora a la DGT. David Iglesias, ¿qué tal? Saludos.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora lo más complicado es la M50 en el entorno de Majadahonda, que presenta tráfico lento hacia la autovía de La Coruña, la A6. En cuanto a las salidas de la capital, destacamos que aunque la situación es bastante cómoda, sí que van a encontrar algo de dificultad por la A3 en Rivas y también en la A42 en Fuenlabrada. Ya en la M40, situación también bastante cómoda, pero les pedimos precaución porque sí que está congestionada en el entorno de Túneles del Pardo hacia la autovía de La Coruña, la A6.
8 menos 8. 27 grados y cielo azul a esta hora en Cibeles. Mañana sigue el tiempo casi veraniego, con máximas por encima de los 30.
COPE Madrid.
Estar informado.
Elige vivir sin gafas ni lentillas en la clínica Oftalvis ubicada en calle Juan Bravo 1. Contamos con la última tecnología para una cirugía 100% láser. No todas las cirugías LASIK son iguales. Elige la mayor seguridad para tus ojos. Infórmate en oftalvis.es o en el 917-814-343.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el colmo de la mezquindad. La Policía Nacional ha detenido a 3 operarios que trabajaban en el desescombro del edificio de la calle General Pardiñas, afectado por una explosión, como sabéis, de gas el pasado viernes. Se les acusa de sustraer efectos de algunos de los domicilios dañados, como perfumes de alta gama y joyas. Entre tanto, los trabajos de demolición en ese edificio siniestrado de General Pardiñas todavía no han comenzado. Los técnicos trabajan, lo primero de todo, en asegurar la zona. Lo más importante, apuntalar bien esa parte del edificio. Belén Ibáñez.
Sabemos que se va a hacer de manera parcial, es decir, que no se va a demoler todo el edificio, sino parte, como son los áticos, el torreón o el hueco del ascensor. Para acometerlo se va a desmontar poco a poco, desde la parte superior, utilizando maquinaria específica, teledirigida, para no poner en riesgo a los operarios, y de poco peso, para no provocar un derrumbe. Será a través de robots, tal y como ha explicado a COPE Fernando Borraz, experto en demoliciones.
Estos robots están situados, ubicados, plazados, se suben a las cubiertas, se suben en este caso a la cubierta superior, mediante una grúa autoportante de gran porte. Es decir, como estas grúas que se ven en el Bernabéu ahora mismo, una grúa grande, si se puede apoyar el robot, ya que tiene muy poco peso, se puede apoyar en las cubiertas del edificio. Es una demolición, tiene mucha cirugía.
Un sistema que puede llevar más o menos un mes y que es más habitual de lo que nos imaginamos, sobre todo cuando hablamos de edificios en la ciudad y que no están totalmente afectados.
Continúa en estado muy grave, ingresado en el Hospital La Paz, el joven de 20 años que chocaba ayer contra un autobús de la MT cuando iba en monopatín. El accidente tenía lugar en la calle Silvano, en el distrito de Hortaleza. Y es que cada vez hay más patinetes, monopatines y bicis en las calles de la capital. Álvaro Cutelén.
Pues Ramón, esos accidentes de bicis, patines y monopatines en Madrid siguen en aumento, lógicamente porque cada vez hay más vehículos de este tipo en la capital, unos 5.000. También suben las multas a estos vehículos de movilidad urbana, lo explica el delegado de movilidad Borja Caravante.
En el mes de abril se han impuesto 15.000 multas por mal estacionamiento a patinetes, bicicletas y motos de alquiler. El 75%, 10.000 de esas, se refiere a mal estacionamiento de los patinetes.
Multas que pueden ir desde los 60 euros en casos leves hasta los 1.000. Si hay drogas o alcohol de por medio, tampoco ayuda a mejorar el que cada localidad tenga su propia normativa. Lo ideal sería tener una para todo el país. En el caso de la capital, recuerda que estos vehículos deben circular por calles o carriles multimodales, como carriles bici, casco obligatorio para menores de 15 años, nunca ir por la acera ni por la M30, nunca con auriculares y, por supuesto, nunca con el móvil en la mano yendo en dirección contraria o circulando por túneles.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan de ayuda dirigido a hosteleros para que cambien las estufas de gas de sus terrazas de los bares por otras menos contaminantes. A partir del año que viene no podrá haber este tipo de estufas en las terrazas. Se buscan más eficientes y ecológicas. Luis Rafael.
Empezamos a decir adiós a las estufas de gas en las terrazas, y no solo por el calor. Las subvenciones para cambiarlas por unas eléctricas ascienden a 2 millones de euros y permitirán sufragar la mitad de la inversión. Los requisitos son ser una pyme y tener la terraza autorizada antes de la nueva ordenanza. ¿Dónde se pueden solicitar? Lo explica el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Lo van a tramitar directamente en el establecimiento, en el suministrador, en quien haga la compra de la estufa y la obra pequeña que tienen que hacer, porque serán eléctricos y por tanto tendrán que hacer una pequeña canalización para poder alimentar esa estufa.
El plazo estará abierto hasta el próximo 21 de octubre. La noticia ha sido bien recibida entre los hosteleros. Algunos, como Orlando, realizaron una importante inversión para hacerse con 6 estufas.
Yo creo que está muy bien, que es una buena idea por el ayuntamiento, ya que han decidido de alguna forma sustituirlas por otro tipo de estufas, por para quitar el gas, pues ya que tenemos, que hemos hecho una inversión en su momento que ahora no nos va a servir, pues todas las ayudas que nos den es bueno y va a ser bien recibido.
Sin ellas, asegura, sería más difícil sobrevivir en invierno.
En el patio político, un juez ha tumbado la creación del grupo mixto en el ayuntamiento de la capital, el de los 3 concejales de Recupera Madrid como escisión de Más Madrid. Serán concejales con derecho a voz y voto, pero sin recursos económicos. Esos ediles van a recurrir además la sentencia y han declarado la guerra a Más Madrid. Denuncian a esta formación por falsificar firmas en la conversión de Más Madrid a Más País. También por financiación ilegal. Lo explica uno de esos concejales, José Manuel Calvo.
Una práctica mafiosa era extorsionar, era pedir dinero a cargos eventuales sabiendo que es ilegal, a vocales vecinos sabiendo que es ilegal, expulsar a vocales vecinos por el hecho de que se negaron a pagar.
COPE Madrid.
Estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mesón Opote abre de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, sus mariscadas, sus parrilladas. Y si quieren degustarlo fuera del mesón, toda la carta se lo preparan y pueden venir a recogerlo al restaurante. Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. Opote en casa. Galicia en Madrid.
Madrid. Estar informado.
Un dato preocupante. La Comunidad de Madrid registró en 2021 un total de 3.349 víctimas de violencia machista, un 6% más que en 2020. Con este dato se convierte en la tercera región con mayor número de víctimas registradas por detrás de Andalucía y Comunidad Valenciana. Así llegamos a las 8. Escuchar la linterna con Ángel Espósito.